todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en La Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Nueva edición de miércoles, puntuales a las 6 de la tarde. Aquí estamos de nuevo con la primera edición de la semana de este programa de Radio Rock. Hoy escuchas la edición correspondiente al 18 de abril del 2018. Un programa que tendrá una entrevista muy especial, ya que charlaremos con Legen Belcha. Y es curioso, al igual que nos pasó el pasado sábado con Extravaganza, que estarán actuando el mismo día, que Legen Belcha estarán actuando también, pero en diferentes puntos. Pues al igual que nos ha ocurrido, no vamos a hacer una entrevista como suele ser habitual con un nuevo disco entre manos, sino que vamos a hacer un repaso de la historia de una banda que sigue en activo. En el caso de Legen Belcha, bueno, pues en principio no ha habido separación, pero sí que hay 8 años de silencio discográfico. De momento siguen funcionando. Estarán actuando en el Euskal Metal Fest este próximo día 21 de abril en el Centro Cultural de Larracho. Como digo, nos coincide con esa actuación de Extravaganza en Santana 27 en Bilbao, también el día 21 de abril. Y han sido, bueno, una ha sido y otra va a ser en muy pocos minutos las dos bandas, las últimas dos bandas invitadas en estas últimas ediciones de La Mirada Negra. Como digo, coinciden los hechos, que estamos acostumbrados a entrevistar a grupos con nuevos discos entre manos, y en este caso pues haremos una entrevista un poquito diferente, repasando un tanto la historia y hablando un poco del presente y del futuro de un grupo como Legen Belcha, al igual que por ejemplo hicimos con Extravaganza en el pasado programa. Por cierto, decir que es Euskal Metal Fest. Tendrá lugar con dos nuevas jornadas este próximo fin de semana, el viernes día 20 de abril, Muro Quaguar as Days of Eden, Saltimbanquia y Black Cat, en la Rock Metal Gawa, y al día siguiente, 21 de abril, también en el Centro Cultural de Larracho, Ayumen Basoa, Legen Belcha, Nocten, Killus, Daichu Reborn y Dominion. También te contaremos lo que vivimos en el paso de Dark Tranquility por suelo bilbaíno, en una gira en la que no venían solos, venían con Equilibrium, Miracle Fire y con Red Soil. Ese cartel, lo que vivimos en la Santana 27 de Bilbao el pasado sábado, te lo contaremos brevemente aquí en este programa en el día de hoy. Seguimos teniendo novedades. Intentaremos dar un poquito de cabida a la actualidad de nuestra música, a la actualidad del rock y del heavy metal. Así que arrancamos y lo vamos a hacer con una banda que nos encanta que siga funcionando en la actualidad. Que estos estuvieron allá por los años 90 funcionando, nos dejaron algunas maquetas que luego se recopilaron Y posteriormente editaron un sensacional disco, hablo de Karcharot, que presentaron Arimas da Galtzen. Y bien, la banda vizcaína sigue subiéndose a los escenarios, en concreto el próximo día 27 de abril de 2018 estarán junto a De Bilbao en el ICA Ateneo. Así que está bastante bien que un disco como este, a la espera de que la banda nos dé más noticias tal vez sobre nuevas canciones en un futuro, pues está muy bien que no lo perdamos demasiado de vista. Arimas da Galtzen, lo que nos presentó Karcharot, vamos a decir como trabajo de regreso, ya con temas nuevos después del recopilatorio de sus demos, que también dimos cuenta aquí en este programa. Y hoy me voy a quedar con este Seasca Canta, para recordaros eso, que el 27 de abril, Karcharot junto a De Bilbao se suben a un escenario, en concreto en el ICA Ateneo de Bilbao. Empezamos con Karcharot.
Sus capas.
Qué sensacional disco se marcaron, de esos que ahí quedan para la posteridad, como aquellas canciones que también nos dejaron en los años 90. Una banda que verdaderamente transmite química y que, insisto, es un auténtico lujo seguir teniendo, funcionando, seguir viéndola en los escenarios. Y os recomendamos que el 27 de abril, pues si tenéis opción, os paséis por el ICA Ateneo, tanto a ver a Carcharot como a Devil Wow, que estarán con ellos. Otros veteranos también estos, que saben muy bien lo que se hacen. Recomendado este concierto por tan solo 5 euritos en el ICA Ateneo. Carcharot, hoy abriendo la mirada negra. Y seguimos con una obra, a mi modo de ver, bueno, enorme. Aireón, en vivo, la banda de Arjen Lucassen, o el proyecto de Arjen Lucassen, porque no es que sea una banda como tal, sino que es su proyecto donde siempre invita a un montonazo de músicos, y presentan estos días un best of Aireón, pero en directo, o sea, un trabajo en vivo, que además se supone que próximamente, yo no sé si todavía está a la venta o no en cuanto a DVD y Blu-ray, pero próximamente se editará también en formato audiovisual. Yo lo que he podido escuchar es el audio del doble CD, y evidentemente hay una recopilación de grandísimos temas con colaboraciones de lujo: Flor Jansen de Nightwish, Damian Wilson de Umbral, Hansi Karch de Blind Guardian, Tommy Karevik de Camelot, Kaneke Vals Gilbergen. Bueno, un montón de músicos de una calidad tremenda y fuera de toda duda. Y por supuesto, encabezado todo esto por el maestro Arjen Lucassen. Nos quedamos con este universo de Aireón, Aireón Universe, y este Best of Aireón Live. Vamos a pinchar Star of Sierra, Aireón.
This fateful day, we are gathered here inside this fold to find a way to escape our pending fate. We lack the power to immobilize the fray. We need to send our race and leave this world behind. Can we leave the rest to die? You have to leave.
Ya unos cuantos años bajo la denominación de Star One, Jorge Lucasen también reunió algunas canciones tanto de ese proyecto de Star One, también encabezado por él, como de Ayreon, en un directo que fue editado de una manera muy modesta, pero que yo conservo como oro en paño en el formato original, un directo DVD con muy poquitos medios, que sin embargo considero dejó un resultado espectacular de aquel trabajo. Incluso repiten en esta oportunidad en directo gente como Flor Jansen, gente como Damian Wilson o como Robert Schwetterberg, que también aparece en este en directo, pero en esta ocasión, según se nos apunta en la nota de promo, se ha registrado con muchísimos más medios, con muchísimas más cámaras, por lo tanto, también con más cantantes, es decir, una producción mucho más grande. Así que esperemos tener también oportunidad de verlo. De momento tenemos oportunidad de escucharlo, este Best of Ayreon, que a mí me parece uno de esos grandes proyectos, tal vez siempre un tanto escondido bajo esa denominación de culto. Hoy en día todo esto del rock, del heavy metal, casi todo es algo de culto, algo para gente como que busca mucho esto de la música y no acaba de llegar a las masas, que bien podrían llegar canciones y composiciones tan enormes como esta que hemos escuchado, o como la que vamos a escuchar a continuación, porque ya que el trabajo es doble, me voy a quedar con dos temas, uno del primer CD, que es el que acabamos de escuchar, y me voy a quedar también con un temazo del segundo CD de Ayreon en directo, Best of Ayreon Live, y así nos pegamos un buen gustazo por partida doble cuando todavía estamos arrancando esta nueva edición de La Mirada Negra. Ayreon de nuevo en vivo en este Best of Ayreon Live, Arjen Lucasen, más de 20 años creando óperas metal, porque todo lo suyo es ópera metal. Luego se puso como muy de moda con gente como Tobias Sammet, tuvo una especie de auge en un momento dado, pero ahí estaba él haciendo este tipo de trabajos de forma conceptual desde hace ya, pues eso, bastantes años. We'll be right back. absolutamente grandiosa, aunque el puñetero lector nos haya hecho tener que sufrir algún pequeño salto en la escucha del tema, pero tremendo, grande Aireone, grande Arjen Lucassen y todos estos acompañantes de este concierto recogido en Tilburg el pasado mes de septiembre. Son 16 cantantes los que aparecen en acción, 28 canciones recogidas en este doble trabajo en vivo. Esperemos pronto poder disfrutar también del DVD. Imaginaros lo que es hacer una obra de este tipo, de esta envergadura en estudio, lo que hay que trabajarla, pues no me quiero ni imaginar lo que tiene que ser llevarla al directo. Una auténtica locura, pero cuando queda bien, cuando los músicos son de nivel y de calidad, cuando se trabaja con el cariño necesario, pueden quedar experiencias para la posteridad tan grandes como las que hemos disfrutado de un trabajo en vivo, donde se combinan las voces perfectamente, donde hay gran calidad por parte de una banda compuesta por 8 miembros fijos en la formación de Arjen Lucassen, aparte de los 16 cantantes que aparecen a lo largo de este recorrido por la obra de Aireón en vivo. Best of Aireón Live. Bueno, ya digo que a mí uno de esos proyectos, es que llamarlo grupo solamente creo que se queda muy corto, esto es un enorme proyecto por parte de Arjen Lucassen, que es una de esas joyas que yo creo que nos ha dejado la historia de la música, la historia del rock, la historia del heavy metal. Y hablando de historia y de heavy metal, si combinamos ambas palabras también se nos puede venir a la cabeza el nombre de Riot, ahora Riot 5 o Riot V, que también tiene nuevo disco. Ya le estrenamos en pasados programas y, ¿por qué no?, seguir disfrutando de algunas de esas nuevas canciones de la banda americana. sin más Rail en la formación, recordado siempre y una pieza fundamental en el sonido de Riot. Por respeto precisamente a esa pérdida, la banda cambia el nombre, en parte, Riot Fight en la actualidad. Pero yo creo que es indudable que el espíritu sigue completamente vivo, el espíritu de los Riot más tradicionales. Y es que este tema, que es completamente nuevo, como recuerda a esos Riot de siempre, esos Riot, pues, por ejemplo, de los 80 también. Y es que también hay que decir que Todd Michael Hall ha encajado en el puesto de vocalista como un auténtico guante. Una banda que nos ha acostumbrado a una regularidad en lanzamientos de calidad a lo largo de toda su trayectoria. Y parece que no es una excepción este Armor of Light. La banda estará acompañando a Primal Fear en el próximo mes de octubre en una gira que pasará el día 5 de octubre por Barcelona, Salamandra 1, 6 de octubre en Madrid, Salamón Live, y 7 de octubre en Bilbao, Santana 27. Puro heavy metal, la bandera que siempre han arbolado Riot, ahora Riot 5. Ya les hemos escuchado con su último disco en muy buena forma, como podéis apreciar. Hablando de sonidos tradicionales, lo que suena ahora mismo, inconfundible, la esencia de ese trío conformado por Peggy Wagner, Manny Smith y Christos Eftimaidis. Es decir, los Reyes tradicionales, que como todos sabéis, se han reunido bajo la denominación de Refuse, presentan Solitary Men, trabajo que intenta ahondar en esas raíces de los Rage más clásicos, separando un poco el proyecto que sigue encabezando Peggy Wagner, tanto con la denominación de siempre de Rage como con esta nueva denominación de Refuse. con los cuales editan Solitary Men en estos días. Les escuchamos. Legendarios para el heavy metal, sin ninguna duda, sonando en la actual, en estos momentos en la mirada negra, tanto Riot como ahora Refuse, o lo que es lo mismo, la esencia de los Rage más tradicionales, aquellos que dejaron grandes obras ya por finales de los 80 y primeros de los 90. Bueno, tienen grandes obras también en otros momentos de su carrera, pero aquella esencia clásica sigue siendo muy añorada por sus seguidores, de ahí la creación de Refuse. Y otro nombre mítico, el de Overkill. La banda de New Jersey que tiene nueva obra en vivo, Life in Overhausen, y les escuchamos. Cover!
the system that makes men torture.
The hate of men will pass. The misery that is now upon us is but the passing of greed.
Oh.
Ministry o lo que es lo mismo. Al Jürgensen de nuevo declarándose en rebeldía contra todo un sistema encabezado por Estados Unidos en este America que can't, este nuevo trabajo de Ministry. Un nuevo mensaje para despertar, para que nadie te diga lo que tienes que pensar. Como digo, contra ese sistema que aparentemente, sea quien sea la marioneta que ponen supuestamente en el poder, ejecuta los planes de la misma manera. Tal vez sea porque el poder no está donde nos dicen que está. Jan Jürgensen sigue lanzando estos mensajes a modo de metal industrial. Banda que lleva muchos años encabezando este estilo a nivel internacional, o siendo uno de los grupos pioneros y que han estado ahí en la brecha durante muchísimos años. Y ahí siguen. Así que este grito de reflexión y a la vez de furia que lanza Ministry está dentro de America que can't, ese nuevo trabajo discográfico de Al Jürgensen y sus huestes. Y si hablamos de metal industrial, pues algo de eso tiene la gente de Villarreal que va a sonar a continuación. Red Soil fue la banda que abrió el pasado sábado, día 14 de abril, en la Sala Santana 27 de Bilbao, este paso por la capital de vizcaína de Dark Tranquility. No me cabe duda de que hay influencias del death melódico también en su música, pero lo matizan con algunos elementos industriales, como podéis apreciar. Nemesis es su primer largo y aquí tenemos este tema, este caos, donde colabora Rook de sus paisanos Quillos. Sonando Red Soil, y enseguida te contamos lo que vivimos con Dark Tranquility y las bandas que le acompañaban en el cartel el pasado sábado en la Santana 27 de Bilbao. No llevan demasiados años funcionando, si no me equivoco, en el 2016 se formaron, sí que editaron un EP previamente a este Nemesis, este nuevo trabajo, pero vamos, que es una banda incipiente todavía. Red Soil, tienen rulando por ahí por la red el videoclip de este tema Caos, que se incluye dentro de ese disco. Y tuvimos oportunidad de verles abriendo para dar Tranquility en la Sala Santana 27 de Bilbao el pasado 14 de abril. A la postre, para mí fue una de las bandas que mejor sabor de boca dejó, junto a los propios Dark Tranquility, diría que los que mejor sabor de boca dejaron, por lo menos a mí. Esto de la música es muy subjetivo y supongo que, como los colores, alguno te dirá, bueno, esto es para gustos. No es que me llegaran, vamos a decir, a impresionar, pero cuando menos sí que me llamó la atención que no se quedan en un estilo concreto, que mezclan, hacen un estilo un poco personal. Es que tampoco es que te suene a una especie de batiburrillo, ¿no?, entre death melódico e industrial, sino que está muy bien fusionado, vaya, está muy bien conseguido ese equilibrio, y pueden encontrar un hueco en el futuro, porque son capaces de ofrecerles algo más. Además, cuidan la puesta en escena, algo que para mí también es importante, y lo digo sobre todo por los que vendrían luego. Ahora os cuento. Para mí es importante, como digo. No contaron con mucho tiempo, apenas media hora. Se hizo muy cortita su actuación. Y por lo menos, para dejar esa pincelada de demostrar lo que son capaces de hacer, yo considero que sí tuvieron tiempo. Luego ya cada uno que anote si Red Soil es una banda que merece la pena o no. Ya veis que en estudio además suenan atronadores. Y es que el sonido tampoco les hizo un gran favor. No es que fuera tampoco horroroso, pero yo creo que no sonó del todo bien ninguna banda en este sábado en la Santana 27, ni siquiera los propios Dark Tranquility, que irían mejorando luego con el concierto, en el caso de Dark Tranquility, pero también empezaron sonando un poco embarullados, y yo creo que les ocurrió a los tres primeros grupos, es decir, a Red Soil, Miracle Fair y a Equilibrium, pues no llegaron a sonar, bajo mi punto de vista, con toda la nitidez posible. Red Soil, una banda a apuntar su nombre, porque considero que pueden encontrar un hueco, pueden dar que hablar en un futuro muy cercano. De hecho, ya lo van a empezar a hacer con este videoclip, con este nuevo disco, con esta gira, ya lo están haciendo, vaya, ya están consiguiendo ese objetivo. Y es que luego Miracle Fair, desde Suiza, la verdad que me dejaron una sensación como muy fría. Una banda que no puedes decir que, vamos, que te haga daño, no te puedes decir que esté mal, la verdad que son buenos músicos, pero sí que me resultan un tanto, no sé, en un panorama donde hay tanta exigencia, donde tanto se le ocurra a la gente que coge un instrumento, simplemente ser una buena banda como que te hace pasar muy desapercibida. Yo creo que es lo que le puede ocurrir, por lo menos de momento, a Miracle Fair, porque aparte hacen un estilo que es mucho más melódico, más limpio, como femenina, no encajaba muy bien dentro del cartel, pero bueno, aparte de eso, yo sí que considero que tampoco tienen una gran especialidad, una gran distinción. Sí que hacen un heavy metal de corte melódico, con un tinte algo novedoso sobre todo en la instrumentación, porque luego lo que es a nivel vocal, pues son canciones melódicas que buscan un estribillo, no es que haya una excesiva elaboración, sino que son temas, en principio, bastante directos, y como digo, pues no desagradan, pero sin una puesta en escena excesivamente impactante, y sin algo más, algún aliciente más, pues como que queda todo un poco, como que falta algo, ¿no? Como que falta ornamentación, que faltan detalles para conseguir que la banda, a mi modo de ver, por lo menos, llegue a sobresalir. De momento es una banda también incipiente, aunque parecen experimentados algunos de sus componentes. Veremos si en el futuro podemos seguir hablando de Miracle Fair, o simplemente queda en una anécdota, ¿no?, este paso acompañando a una gira donde, ya digo, porque por estilo tampoco es que encajaran demasiado. No está mal que haya variedad dentro de un cartel, pero sí que es verdad que en este caso, sin guturalidad, sin esa agresividad, pues tampoco encajaba mucho con el público, que sí que les brindó sus ovaciones, pero lo justito, vaya. Y bueno, luego llegaba Equilibrium, que aquí seguro que puede haber discrepancia de opiniones. A mí me resulta muy artificial su propuesta en escena. Tenía ganas de verles, porque es una banda que en los últimos años ha conseguido bastante nombre, bastante repercusión, que en estudio ellos suenan bastante bien, tienen un estilo de death folk que no es tampoco encajonable dentro de una tesitura excesivamente típica, pero claro, luego cuando llegas al directo y te encuentras con que todos esos elementos de violines, teclados, están todos disparados, es que me parece en algunos casos que es necesario tener un teclista, y creo que es el suyo, porque por lo menos que no sea todo tan artificial como sonó, que yo creo que en algunos casos, incluso algunos ritmos, me parecía que a mí que había algo solapado a lo mismo, no sé, no me llegó a... Me pareció que faltaba un sonido más orgánico para una banda que en principio también está catalogada dentro del metal extremo. Y luego, por otra parte, también, pues no sé, no me encaja muy bien y te choca mucho, ¿no? Esto a algunos le gustará, a otros no. Pero una banda tan, en principio, tan fornida, tan dura, de una imagen tan, tan fuerte, que realmente utiliza los guturales en la voz a la hora de cantar, pero que te meta temas, o que llega a temas que son a veces tan, tan intencionadamente comerciales, también me parece que casa bastante poco. Pero bueno, no me llegó, por lo menos a mí, a cautivar. Igual es todo hacer el oído, pero me llegaba como a chocar demasiado. Sí que es verdad que luego el público reaccionó muy bien con ellos. La gente se lo pasó bien. Son canciones que casi te ponen a votar como si estuvieras en una discoteca en algunos momentos, casi sin que te des cuenta. Pero bueno, a mí me parece que no sé, que falta ese elemento orgánico, esa visceralidad, esa actitud, incluso en muchas ocasiones, ¿no? No sé, parece que lo que es la imagen de la banda va por un lado y luego el sonido por otro, y no me llegó a, por lo menos, a convencer. Quién sabe, en Estión tal vez les vea en un futuro y hablemos otras cosas, y por supuesto lo que cada uno tenga evidentemente es totalmente respetable, porque insisto, yo creo que si hiciéramos un repaso, por lo menos por la sensación que me dio en el entorno, entre la gente que estaba presente en la Santana 27, probablemente mayoritariamente no se piense como yo y la actuación de Equilibrium gustara bastante, a tenor de la respuesta que cosecharon, por lo menos por parte del público. Y luego Dark Tranquility sí que se puede decir que cumplieron el expediente, cuando menos yo diría que con creces, vamos, que hicieron un buen concierto, 19 temas, extenso repertorio, apostaron por el nuevo disco, por Atoma, lo cual también está muy bien, porque una banda de referentes dentro del death melódico está bien que no se base simplemente ya en, yo qué sé, lo ya hecho, sino que demuestren que en la actualidad siguen ofreciendo nuevas canciones. Si se le puede reprochar algo son algunos detalles, como por ejemplo que yo creo que a petición de la banda, y no sé si con la intención de que se viera fundamentalmente bien las imágenes de la pantalla al fondo del escenario, pues es que prácticamente no tuvieron luz. Es que yo, en algunos casos, no sé, me gusta ir a ver un concierto y ver cómo toca la banda. Y es que hay veces que es imposible ver cómo se mueven los dedos por el mástil de la guitarra, del bajo, porque es que queda en una luz muy tenue, lo que algunas bandas piden. Y creo que fue el caso de Dark Tranquility, que insisto, supongo que sería a petición de la banda, que no sería cosa de la sala. Y otro detalle que tal vez pues alguno le recrimine, creo que aquí también todo es muy respetable, ¿no? Y es que Niklas Sandin, que es pieza fundamental en la banda, guitarrista de la banda, por paternidad hace un tiempo que decidió desmarcarse de las giras, y en su lugar aparecen Christopher Amott y Johan Reinhold, que son, por cierto, músicos excelentes que ejecutaron muy, muy bien. Y yo no sé si en todos los casos sus seguidores lo ven del todo bien o no. Lo digo porque es una cosa como poco habitual, ¿no? Que una banda, una pieza tan fundamental, se desmarque en un momento dado y deje su puesto a otros componentes, que, como digo, en cuanto a ejecución lo hicieron francamente bien, y no vamos a descubrir ni a Christopher Amott con Arkenemy o con Armageddon, o a Johan Reinhold, igual menos conocido, pero con Andromeda y con Skyfire o Non-Exit, pues la verdad que sabemos lo que ha hecho. El resto de los componentes, y que son los habituales de Dark Tranquility, brindaron un buen repaso, como digo, además llegaron a conectar bastante bien con la concurrencia. La verdad que en este aspecto el vocalista Michael Stein jugó un buen papel, un hombre que siempre en cuanto a imagen a mí me recuerda mucho a los cantantes de los 70, tú le ves y parece que dices, bueno, este es un tío que hará rock setentero, hard rock, rock duro de los 70, y luego resulta que no, evidentemente tira mucho de guturales, lo combina con algunas voces un poco más limpias, y desde luego es un gran cantante haciendo lo que hace, y además sabe ser un buen frontman, porque sabe meterse a la gente en el bolsillo de una manera bastante natural, casi dejándose llevar. Le gustó al grupo los OES, los Vítores, que se lanzaron en muchos momentos de la descarga, cada vez un poquito más fuertes, y yo creo que eso le animó a que en State of Trust, en los Bises, se acabara bajando al centro de la sala y se mezclara con el público en uno de los momentos más memorables del repertorio. He dicho que no faltaron temas nuevos, tampoco faltaron evidentemente algunos clásicos. 19 canciones a día de hoy para una banda de metal extremo que tiene profundidad, que tiene temas de cierta duración, pues está bastante bien. Las imágenes en el escenario, pues también creo que dieron su juego, pero insisto, yo también me gustaría haber visto un poquito más a los músicos en escena, un poquito más de luz ahí encima del escenario. Y bueno, pronto tendréis la crónica por escrito, de una manera un tanto más detallada y con alguna foto, que no creo que haya ninguna excesivamente buena, porque, como digo, no había prácticamente luz. Pero sí me voy a quedar también, para terminar, con algo de Dark Tranquility, y me voy a quedar con un momento central en la descarga. que a la postre a mí me pareció como de los más intensos. No es de los más cañeros, pero sin embargo sí que me resultó bastante cautivador. Este Easy Fair, de su trabajo Fiction, Dark Tranquility. Enseguida estamos hablando con Ekech Garmendia, de Legend Belcha, hoy protagonistas aquí en La Mirada Negra. Like lost, where's yet to fail me? No power to subside. Oh, my instincts, never broken. There's no for so close at hand. What a thing that's getting most. With the fear I see in others. esto es verdadero nivel para el thrash metal, este Cannibalistic Revolution, que habría este Dimension of Pain en Legenbelcha, una de las bandas que estarán actuando en este próximo Euskal Metal Fest, el próximo fin de semana, el sábado concretamente 21 de abril, tendrá lugar la Brutal Gaua, donde estarán nuestros protagonistas centrales hoy del programa, Legenbelcha, acompañando a Jumen Basoa. La verdad que el cartel es fantástico. Jumen Basoa, que no se dejan ver demasiado. Legenbelcha tampoco, siguen tocando, evidentemente, pero tampoco son tan habituales de los escenarios como eran. Hay que aprovechar estas oportunidades. Nocten, Kyus, Daichu Reborn, Dominion, grandísimo cartel para la Brutal Gaua del Euskal Metal Fest el 21 de abril en el Centro Cultural de Larracho. Y un día antes, el día 20 de abril, tendrá lugar la Rock Metal Gaua con Muro, Quagwar, Last Days of Eden, Saltimbanquia y Black Cat, o sea, un fin de semana en el Centro Cultural de Larracho en Donosti, en estilos y en jornadas diferentes en cuanto a tesitura musical, pero ambas muy, pero que muy prometedoras. Y por eso, precisamente, pues me apetecía que adelantarme un poquito en el tiempo y hablar con una banda de esas que personalmente siempre he admirado, porque estuvieron presentes como un pilar fundamental en un momento en el que el thrash metal resurgía, y a mi modo de ver, ellos deberían de ser, y para mí por lo menos lo son, una de esas bandas de absoluta referencia dentro de ese resurgir que tuvo lugar hace unos años, donde han quedado, pues no sé, gente como Ángelus Apátrida, ya vemos dónde, por ejemplo, han llegado, gente como Crisis, que siguen por ahí, y otra multitud de bandas. Y dentro de eso, pues Legenbelcha a mí me parecían, y me siguen pareciendo, un grupo que además de esa calidad aportaban una dosis de originalidad al estilo que tal vez, y esto es una opinión personal, nunca haya sido del todo valorada por el público de forma general. Pues hoy vamos a estar charlando precisamente un poco de toda esta historia, toda esta trayectoria de una banda que lleva 8 años sin lanzamiento discográfico, pero que sigue funcionando, lo cual ya es, bajo mi punto de vista, todo un éxito. Tenemos al otro lado del teléfono a su guitarrista y también segundas voces en algunas oportunidades, Ekaitz Garmendia. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Ekaitz, ¿me escuchas?
Bueno, vamos a ver si recuperamos a Ekaitz, que le teníamos por ahí y me parece que se nos ha ido. Vamos a ver si conseguimos entablar comunicación esta vez sí con Ekaitz Garmendia. Muy buenas, Ekaitz, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Antonio, muy bien.
Bueno, que te pillamos volviendo de Oviedo, la dura vida del Currela, ¿no?
Sí, acabo de salir justo, apurando. Estaba ya con ganas de aire,
incluso. Sí, pues eso, porque la verdad que músicos como vosotros, que realmente mereceríais vivir exclusivamente de Legenbelcha, ¿no? Eso sería una auténtica gozada, pero sería merecido, ¿eh?
No estaría mal.
Bueno, pues como digo, este fin de semana estáis en ese Euskal Metal Fest dentro de una Brutal Gaua, donde hay un cartel verdaderamente grande, ¿no?
Sí.
Y bueno, y digo que es una oportunidad de veros en directo porque Jumen Basoa o vosotros, hombre, seguís subiéndoos a los escenarios, pero no es tan habitual como antes, ¿no? Veros en directo.
Ya. Bueno, Jumen Basoa todavía creo que son peor que nosotros, ¿eh?
Sí, sin duda.
Pero sí, en nuestro caso, al final, la vida personal que tenemos cada uno y tal, pues nos lo hemos tomado así, tocar cuando podemos, nos cuadra todo bien y nos apetece y sin ningún tipo de obligación y presión y compromiso de, no sé, querer hacer algo, sacar de esto algo, ¿no?, muy serio, muy hacerlo pues para disfrutar, básicamente.
Para disfrutar a pesar del nivel, de la calidad que verdaderamente tenéis. Yo no sé si escuchabas la presentación que os hacía, a mi modo de ver, Legenbelcha tendría que ser, y es para mí, una de esas bandas de referencia dentro de todo este resurgir que hubo de thrash metal, donde Ángelus Apátrida, vuestros casi hermanos y compañeros de batallas en muchas ocasiones,
con el fichaje por Century Media, pues bueno, rompieron a un nivel más internacional, pero que a mi modo de ver, y sin, vamos, sin que sirva de algo como de un mensaje un tanto frustrante, ¿no? Pero realmente merecíais estar también ahí vosotros, ¿no?
Bueno, yo creo que al final cada uno tiene lo que se merece, ¿no? Los Angelus se lo curraron.
A ver, Ekaitz, se te ha vuelto a recortar un poquito, es lo que tiene ir en carretera, pero no te preocupes. Sí, coméntanos, Los Angelus se lo curraron, eso también es evidente.
Sí, pero...
Venga, vamos a tener algún problema con la cobertura, es lo que tiene esto de las montañas.
Enseguida recuperamos a Ekaitz, vamos a ver si pasamos ese trámite de seguramente de montañas que estará pasando ahora mismo viniendo desde Asturias, y le tenemos enseguida y ya entablamos conversación de una manera más continuada.
Let's break small, bad, and desolate, fully sober. Desperation and panic.
casi nos vamos a escuchar el Dimension of Pain entero, de Caich.
Ahora te pillamos, te pillamos mejor, ¿no?
Sí, lo estoy haciendo a propósito, ¿eh? Para que pinches más ahí.
te hemos obligado a parar. Venga, vamos a ver si no te quitamos mucho tiempo. Aunque sí quería hablar, como digo, de esa trayectoria, ¿no? Porque al no haber disco nuevo, pues yo creo que es lo suyo, ¿no? Hablar un poco de una banda que está cumpliendo 20 años. Pero bueno, para retomar un poco el tema, estábamos hablando de esa comparativa con Angelus Apátrida, ¿no? Que estuvisteis ahí codo con codo en esa época. Ellos ficharon por Century Media, tuvisteis un tanto carreras paralelas, pero podíais haber ido un tanto de la mano a un mismo nivel, porque a mi modo de ver, pues respetando muchísimo a Angelus Apátrida, pero nada tendríais que envidiar, ¿no? Como una banda que a mi modo de ver, pues soy referencia del thrash metal y de ese resurgir del thrash metal que hubo en esos años, ¿no?
Bueno, agradezco tus palabras, ¿eh? La verdad. No sé, lo que comentábamos antes, ¿no? Lo que sí nos lo mereceríamos y tal. Yo con Angelus, al final, sí que se lo ha merecido, porque la verdad es que vivimos su carrera también muy de cerca, desde el principio, sus comienzos. O sea, de hecho, todavía cuando Angelus no había sacado el primer disco, ya el polaco Guillermo llevaba nuestra web y teníamos ya una relación pues, bastante estrecha. Y ya fuimos viendo cómo ellos también iban sacando discos y nosotros también, y girábamos juntos y veíamos cómo se le ocurraban, o sea, la forma de trabajar, cómo éramos nosotros, cómo eran ellos y cómo se lo estaban currando. Y la verdad es que ellos apostaron muy muy fuerte, claro, al final requiere también muchos sacrificios, y ellos, la verdad, yo me puse muy muy contento cuando supe la noticia, la semana y media, porque se lo merecían, aparte de musicalmente, de cómo eran, de todo el esfuerzo que habían echado. Y nosotros en ese aspecto, no sé, siempre hemos sido más de... Nos ha ido todo cayendo como lo hacíamos a gusto todo y igual lo hacíamos más porque nos gustaba así más, pero no teníamos pretensiones así de pegar ese salto, no sé, no estábamos como decididos a igual llevar ese tipo
de manera un poco más natural, ¿no? Igual para vosotros la música al final es verdad que es un trabajo, porque lo es, pero también en cierta manera es algo que tenéis que disfrutar, ¿no? Que siempre tenga esa parte un poco de hobby, a pesar de que se tome de una manera seria, ¿no?
Sí, hombre, yo eso, aunque te dediques a ello también, siempre en parte ya lo tendrás, ¿no? Porque al final te gusta tanto que yo... Siempre se dice, ¿no? Cuando ya se convierte en trabajo, que ya no es lo mismo, tal. Yo creo que a ese nivel todavía ellos sí lo disfrutan y sí es... verdad que a veces ya se vuelve como un compromiso, ¿no? Igual, y tienes que hacer ciertas cosas que igual de otra forma pues esperarías un poco o tal, o... Pero sí, nosotros siempre nos hemos planteado así de hacerlo lo que nos gustaba, y al final fueron saliendo cosas y también, hombre, trabajábamos lo nuestro también, ¿no? Pero a otro nivel igual, no... O sea, teníamos miras porque al final sacábamos discos en Estados Unidos, o en Bélgica, tal, con discográficas de fuera, pero...
Sí, sí.
Pues bueno, estábamos como muy... muy felices de ahí de... Uy, pues mira.
Y con Jeff Waters de Annihilator un poco apadrinando la banda, ¿no? En aquellos momentos, ¿no? Con aquel Insanity, que sí. No sé cómo vivisteis aquello, ¿no? Porque habíais editado Historia Triste Bate en euskera, cambiasteis al inglés. ¿El cambio al inglés fue precisamente para lanzaros un poquito más a nivel internacional?
Sí, exactamente. Porque el thrash metal a nivel de Euskadi... O sea, nosotros al final somos de Azpeitia, todos vascos de Azpeitia. Y pues nuestro idioma es el euskera, y lo más natural pues, para nosotros era cantar en euskera, ¿no? Y pues, nuestro referente también es Utahar, y al final se te hace un poco natural también cantar en euskera, pues ese estilo, ¿no? Pero veíamos que a nivel de Euskadi el thrash metal y la música que hacíamos no cuajaba, ni no teníamos una respuesta que nos llenaba, ¿no? Íbamos a Gasteches o a tocar a diferentes sitios y era un estilo que pues no encontrábamos cabida, y nos sentíamos un poco frustrados porque, pues no sé, queríamos, nuestra ilusión era, al final era eso, cuando sacamos el primer disco y, joder, pues tocar conciertos con tal o cual, y veíamos que no funcionaba mucho aquí, y dijimos, pues mira, ya estábamos escribiendo nuevos temas para el siguiente disco, que sería Insanity. De hecho, ya algunos temas de Insanity estaban en euskera primero, y luego ya los traducimos al inglés, porque veíamos que con IZ, el primer disco que sacamos, cerró, sí. IZ Rock, cerró, y empezamos a buscar más sellos para ya el siguiente disco y tal, y veíamos que aquí el thrash metal no interesaba mucho. Entonces, pues decidimos, vamos a pasar al inglés los temas que tenemos, los traducimos, los amoldamos un poco y los mandamos por ahí, vamos a buscar sellos fuera y tal. Y así surgió lo de Crash Music y claro, eso para nosotros fue un subidón y un esto de abrir la cabeza, la mentalidad, a, pues no sé, que ya sabes que te va a escuchar de gente que le gusta ese rollo y que no vas a sacar un disco sin más, que aquí se va a distribuir y pues va a pasar desapercibido, ¿no? No sé.
Y luego al entablar contacto, ¿no?, con Jeff Waters, que también tenía que ser un puntazo, porque yo entiendo que además por el estilo de thrash metal que hacíais vosotros, igual es una influencia principal para vosotros, ¿no?
Sobre todo Santi era fan número uno de Anilito. Uh-huh. De hecho yo te conocí por Santi y todo empezó porque bueno, solíamos escribir mucho en los foros. En aquella época todavía internet no era muy, era bastante nuevo y los foros y esto pues era como una forma increíble, ¿no?, de acercarte a un músico, un artista como Jeff Waters, que solía participar a veces en los foros y pues había como un movimiento ahí y pues empezó a escribir mucho ahí Santi y yo, y Santi le compró el bajo que tocan en el video de Alice in Hell, uh-huh, en el editor. Ese bajo lo vendía Jeff Waters, también unas guitarras y tal, y Santi le compró ese bajo. Y a raíz de ahí pues empezamos a hablar y como teníamos un grupo y tal y que nos gustaría ver qué audiciones cuáles eran y tal, y pues nos decía pues lo primero me tiene que gustar la música y tal, y empezamos ahí a entablar un poco pues a conocernos y nos conoció, le mandamos unas demos y se interesó y pues bueno, fue increíble que accediera a trabajar y para nosotros fue un subidón de la leche porque era una influencia directa, su criterio también era como él produjo un poco, también algún tema también él nos cambió a ciertas cosas y tal, y fue una experiencia increíble.
¿Os pudo convertir en parte en esa banda un poquito más original que comento yo, no? Porque no hacíais un thrash metal al uso, ¿no? No erais tan a piñón fijo como otras bandas que en ese momento... Entonces... vosotros igual teníais esas influencias captadas, pero además es que los propios Annihilator, el propio Jeff Waters, también dentro del thrash es una banda, pues vamos a decir, un poco caído por libre, ¿no? Yo no sé si también os retroalimentasteis un poquito entre las dos partes.
Sí, fue muy curioso la trayectoria de la Gameta, porque en el primer disco ya, bueno, en la demo ya nos empezaron unas críticas
Sí,
era pues un poco más de speed metal, con un poco de thrash, igual algunos temas, pero en principio era más speed metal, yo creo. Pero ahí ya nos empezaban a comparar igual, qué no sé, con algo de Creator o algo de... Pero sobre todo en el primer disco ya, y eran grupos que nosotros, la verdad, siendo sinceros, no conocíamos prácticamente. O sea, ni Testament, ni Creator, ni Destruction... Y nos empezaron todas las críticas a comparar con ellos y decíamos, pues oye, pues habrá que escuchar a esta banda, es que dicen que nos parecemos. Y porque Santi sí que era más trasero, pero más pues tirando también a power y más speed metal y así. Uh-huh. Y lo que es tras, yo ya iba más por el death metal y más extremo, y Asco también venía del death metal y... Era como una mezcla bastante rara, y yo creo que por eso salió un poco un thrash diferente, porque era una escuela diferente, la típica thrash.
Algo que yo entiendo que debería ser valorado, ¿no? Pero como siempre decimos, a veces es un arma de doble filo, ¿no? Porque parece que hay gente que busca más de lo mismo, ¿no? Siempre se pide originalidad, pero oye, luego a la hora de la verdad, miras un poco quién se lleva el gato al agua y vienen a ser los que hacen a veces el sonido, vamos a decir, más estándar, ¿no? No sé tú cómo lo ves, porque sí que me comentabas que dentro de lo que cabe tú valoras muy positivamente lo que se ha conseguido con Legenbelcha, ¿no?
Sí, porque, no sé, nunca nos hemos guiado por, yo qué sé, intentar imitar algo o que ha salido algún disco nuevo, no sé, han sido influencias muy naturales, yo creo... Lo que nos salía era, encima normalmente componíamos Santi y yo, cada uno componía unos temas y claro, cada uno venimos de una escuela muy diferente y luego la mezcla siempre, no sé, se enriquecía el estilo de uno con el otro y luego ya la aportación del resto del grupo y al final iba cogiendo como una tesitura uniforme, ¿no?, en todas las canciones, pero había mucha variedad en los temas y yo eso nos gustaba mucho, porque uh-huh. no, al final no nos encasillábamos en que el disco sería fresco. No, pues por ejemplo, nos gusta mucho, ¿no? Destruction, pero a mí personalmente un disco entero de Destruction, pues a veces se me hace como
muy lineal, eso es, al lado de lo que hacéis vosotros, ¿no?
Sí, a mí me gusta esa variedad y claro. experimentar cosas y un poco de toques de death metal aquí y ahí, pues yo qué sé, cada uh-huh. tema, lo que salga.
Uh-huh. Bueno, Insanity fue una gran obra y teníais ese subidón, ¿no?, de que a nivel internacional Crash Music os podía dar un empujón, pero luego lo contraproducente fue un tanto que dentro de lo que es el Estado español se descuidó un tanto la historia y luego hubo que hacer esa reedición, ¿no?, de Total Insanity. ¿Cómo fue un poco ese movimiento? Sí.
Ese fue muy frustrante porque... Claro, imagínate nuestro subidón de haber fichado con Crash Music, que íbamos a sacar lo que antes era Pavement Music, que ya con Pavement había bandas de tipo Crowbar y, o sea, ya seguíamos un poco lo que de dónde venían y alucinábamos, ¿no? Porque íbamos a trabajar con esta gente y encima tenían una distribuidora muy potente en Estados Unidos. Y claro, su filosofía, claro, son americanos, entonces... Tampoco no sé lo que pensarían que podía llegar a funcionar Leon Belta a nivel del Estado o a nivel de Europa o no sé, pero por lo menos en España se distribuyó nada, casi nada. Uh-huh. O sea, llegaron 50 copias, creo, para toda España sí. o algo así. Y claro, veíamos que salió el disco y veíamos que aquí no había ningún en ninguna tienda, en ningún lado, no estaba el disco. Y claro, nos empezamos un poco a preguntar por qué y fue, sí, fue bastante frustrante.
Bueno, tampoco perdiste la oportunidad de reeditarlo con un DVD, es decir, que no fuera exclusivamente una edición y ya está, ¿no? De lo que apareciese DVD en vivo y por lo tanto, sí. pues también completa un poco, vamos a decir, vuestra discografía, ¿no?
Sí, eso fue un acierto, yo creo, porque al final, por ejemplo, a nivel estatal, el Historia Triste Bat no llegó, porque al final solo se distribuye a nivel de escalería, por Vista Rock. Y luego lo que es Insanity tampoco llegó a ningún lado, entonces dijimos, pues ya para aquella época estábamos trabajando con Frontline y pues nos propusieron pues hacer una revisión y ya trabajar también para el siguiente disco y tal. Y claro, como no se había explotado, entre comillas vamos a decir, este material, pues veíamos una idea genial, porque por fin llegaría, ¿no?, a que la gente pudiera escucharlo. Y pues ya aprovechar que íbamos a tocar un directo en Donosti, pues grabarlo pues con varias cámaras, con todo el sonido y tal, y sacar, editar un DVD y ya pues sacar otro en paquete. Y bueno, al final fue todo hecho por nosotros también, así entre nosotros, pues con los amigos y tal. Y bueno, fue, yo creo que quedó algo curioso para, por lo menos para introducir a alguien que no conocía la Inmelcha, pues que tuviera un poco material visual, un poco la trayectoria que veníamos haciendo y bueno, pues que podría ser para el siguiente disco.
En aquella época tuvisteis que rechazar alguna oferta que pudierais tener para tocar a nivel internacional fuera de lo que es el Estado. Lo digo porque estaba como muy en auge el estilo, ¿no? Teníais ese lanzamiento, ¿no? El disco llegaba a diferentes países, pero claro, una cosa es que llegue el disco, que no es una persona viva, ¿no? Y otra cosa es ya, pues teniendo en cuenta la vida personal, trabajos y demás que cada uno tenía, si hubo esa oportunidad y se tuvo que rechazar en algún momento por parte de la banda.
Sí, sí, sí hubo. Sobre todo ya después del Dimension. El Dimension of Pain sí que tuvo más repercusión a nivel de Europa. Y pues nos escribía más, había más críticas a nivel de Alemania y de Países Bajos, y porque al final el sello era belga y tenía, yo creo, más contactos a nivel de, sobre todo, Alemania. Y entonces sí que llegaron cosas y luego también había cosas para girar en Europa con otros grupos y tal, pero claro, fue al final, igual me lo quieres preguntar más tarde, pero...
No te preocupes, pero tú hablas...
Fue al final el motivo que luego paramos un poco, que dijimos vamos a parar un poco nuestra actividad porque estamos en un punto de que no podemos responder a lo que se supone que donde deberíamos estar y responder, ¿no? Que ya te... Que cualquier otro grupo diría, joder, pero si como estás ahí y tienes esa capacidad de que puedes pegar un salto, yo que sé, hacer más cosas, pues, pero bueno, al final cada uno tiene que mirar un poco también por su vida y en ese momento estábamos en un punto de que sobre todo somos amigos y nos queremos mucho y preferimos parar y de que no habría malos rollos ni nada antes de que, pues yo que sé, nos haríamos ilusiones de hacer esto y lo otro, y al final por uno o por otro tal, que se pare un poco, pues dijimos, pues nada, esto lo hacemos por gusto y nada, si ya llegará el día que si queremos seguir tocando, ya seguimos tocando. Pero no pasa nada.
Ese parón llega después de Dimension of Pain. Pues yo pensaba
sí,
que...
bueno, sí. Unos años, uno, no, después del Dimension of Pain, el Dimension of Pain se editó en el 2006.
Sí, en el 2006, y en 2010 se edita Need to Suffer, que es vuestro último disco hasta la fecha.
Eso, ahí en el 2006 justo grabamos el Dimension of Pain, y Edorta, pues claro, el Dimension of Pain también tenía miras, veníamos ya del Insanity, después del Total Insanity, la reedición, ya tenía pinta de que igual también iba a ser Jeff Waters el productor del siguiente disco, y que iba a venir y tal, y o sea, estábamos planeando hacer algo un poco potente.
¿Y al final, cómo salió la cosa?
Por una parte, no hubo la respuesta que pensábamos, pues financieramente sobre todo, de lo que íbamos a hacer, y al final no se pudo hacer.
Sí.
Y luego, pues bueno, como sacamos el disco y ya estábamos, pues que nos gustaba mucho el disco y que podía tener un poco buena acogida, bueno, Edorta ahí decidió que él no iba en ese carro, de ya parecía que íbamos a más, y pues él no quería frenar un poco el grupo en ese sentido, ¿no? De que no quería comprometerse a ese nivel, y entonces fue honesto y dijo, pues yo me paro aquí y os ayudo para lo que sea, para buscar otro batería y tal. Y ahí es cuando entró Iván, que era casualidades de la vida, era vecino mío de toda la vida, del bloque que vivíamos en nuestros padres. Y entonces era un chavalín, tenía 18 años creo que cuando entró, 19, y pero era un máquina, o sea, ya le veías con unas formas que alucinabas. Entonces pues entró ahí y ya estuvimos girando con Iván, con Dimension of Pain, pues ya ahí dimos bastante conciertos, y ya después ya vino la hora de que teníamos que componer con Iván y sacar un disco, y eso fue en el 2010, en Need to Suffer.
Sí.
Y ahí ya fue, íbamos ya ahí bastante más a saco, porque, no sé, Iván nos dio también un empujón fresco, venía con una ilusión muy, muy, muy contagiosa, y fue ahí luego, pues, cuando llegó este momento de tener que decir, es que es complicado.
Sí.
Muchos grupos llegan a ese punto y tienes que decidir.
Tener que parar un tiempo, pero de todas formas, para tomaros al fin y al cabo luego las cosas de otra manera. Ha sido parar realmente para no desaparecer. Y encima, la filosofía con la que hoy en día funciona la banda queda claro cuando ha habido cambios en la batería, y hoy en día pues tocáis, no sé si dos o tres, o los tres baterías que ha habido en el grupo, ¿no? Yo os vi con por lo menos yo os vi con dos en el Café Anchoquia,
sí, sí.
Y no sé lo que hacéis ahora mismo, ¿no? Pero demuestra que vamos, que no hay presión, y que en un momento dado, oye, cualquiera se puede subir al escenario, ¿no? Que ha pasado por la banda.
Sí, porque somos, sobre todo, lo que te he dicho, amigos, y nunca ha habido malos rollos entre nosotros, de yo qué sé. O sea, no ha habido cambios de formación por malos rollos.
Mm.
Sí que tuvimos un batería en Sistu y Sian, el que grabó Sistu y Sian, quitando Edorta, que grabó un tema... Pero bueno, era una época muy inicial, que no todavía no estaba muy definido el grupo, y bueno...
Mm-hmm.
Pero después, toda la vida ha estado Edorta, y luego Iván en el 2006, hasta ahora... Y pues bueno, hace 2 años fue el primer concierto que vimos después de la parada.
Sí.
Bueno, de hecho, quiero aclarar que en ningún momento dijimos que lo dejábamos. No sé, por ahí pues sí que se lee o...
Bueno, es que te metes en Wikipedia y pone que Legend Belcha fue una banda. Digo, que yo sepa, sois todavía una banda, ¿no? Y también
sí,
en tu propio currículum, lo miras por ahí en algunas páginas de metal... Y te ponen como ex-Legend Belcha. Y claro, yo por eso cuando viniste aquí con The Great Wounds, pues yo te preguntaba, pues que, bueno, ex-Legend Belcha, y tú me decías, no, ex-Legend Belcha para nada, estamos funcionando. Por eso te digo que da lugar a error. Tenéis que dejar bien claro que la banda está funcionando. ¿Y sabes cuál es la mejor manera de hacerlo? Sacando un disco. Pero bueno, ahí ya me anticiparía mucho, que eso es lo que quiero dejar un poco para el final, ¿no? Para hablar un poco del futuro, ¿no? Pero sí que es verdad que existe esa duda, ¿no? De si Legend Belcha continúa o no continúa, por parte de mucha gente, y fundamentalmente porque la información que hay en internet es contradictoria, vamos.
Ya. No, no sé cómo se interpretó, pero nuestro comunicado fue en ese momento de que íbamos a parar nuestra actividad, no como, o sea, dejar el grupo, que íbamos a dejar de tocar en directo y que necesitábamos un tiempo de estar parados. No, vamos, en ningún momento dijimos que se disolvía el Metzán. Claro, después de unos años que ves que no tiene actividad y ya, pues claro, mucha gente se puede creer que lo hemos dejado. No, pero bueno, no, hace un par de años tuvimos la oportunidad de, en Aspiti se hizo un evento de Gurescu Dago, por el derecho a decidir y tal, y iban a hacer, pues, varios grupos que ya habían cesado su actividad, pues les propusieron de tocar ese día como algo especial, ¿no? Fue muchos grupos que ya tuvieron un poco que decir, pues como Fondisillue, o Pistiak, y nosotros, Tío Vivo. Pues bueno, y dijimos, pues puede ser algo bonito. Y fue juntarnos en el local y la sensación era que habíamos estado, o sea, dos semanas antes habíamos estado tocando, no sé. Fue algo muy muy extraño. Fue una sensación muy muy fresca y lo pasábamos a recordar todo lo que hemos vivido y tal, y juntarnos otra vez, y fue algo muy muy intenso.
Y lo que ha sido la experiencia con discográficas, ¿cómo lo habéis vivido? Porque hemos estado hablando un poco, ¿no?, de ese impulso que te dan a nivel internacional. Pero luego, no sé, has hablado, ¿no?, por ejemplo, en el tema de Dimension of Pain, que luego a nivel financiero igual la cosa no iba como vosotros pensabais. No sé si a Mausoleum Records se le puede achacar algo o no. En definitiva, ¿no?, esa relación que siempre hay con las discográficas, que evidentemente pues el grupo a veces tiene unas intenciones y la discográfica tiene otras muy diferentes, ¿no? No sé en vuestro caso cómo lo habéis vivido, porque luego el siguiente disco, Nietzsche Suffer, lo autoeditasteis. Yo no sé si ya porque era la única manera de hacerlo o porque ya estabais un poco cansados, ¿no?, de un poco de la experiencia.
Bueno, es complicado porque al final hay discográficas y discográficas, ¿no? Normalmente a este nivel la gente lo hace por pasión, porque dinero mucho no van a sacar con este tipo de música, a no ser que tengan a grupos grandes y tengan, pues, en los 80 o 90 hayan editado, pues, cosas muy muy gordas, ¿no? Pero no sé, yo ahora mismo tengo otra perspectiva del negocio, cómo funciona, y lo veo de otra forma. En aquel momento era complicado porque el tema, las emociones y tus ganas de hacer cosas y se mezclan, pues no ves igual las cosas, ¿no?, como son, y pues te llevas chascos cuando no deberías llevártelos, ¿no? Pues, por hacerte ilusiones igual. O la verdad es que yo ahora mismo no les achacaría nada a ninguna discográfica, o sea, todo lo contrario, agradecerles que hayan apostado, porque al final ya entiendes luego todos los costos que hay de editar un disco, todo lo que supone, todo el esfuerzo, toda la apuesta que haces, ¿no?, al final, porque quieres apostar por grupos, pero tienes que elegir entre un montón, y que te elijan a ti, al final es un chollo, porque en esas condiciones encima, que hoy en día ves cómo está todo y ahora dices, joder, pues es complicado hoy en día llegar a esas condiciones que llegamos. Solo que, claro, en ese momento tú juegas un poco con tus ilusiones y se mezcla todo y es complicado estar ahí con la cabeza despejada. Pero la verdad, yo ahora mismo les estaría súper agradecido si tuviera la oportunidad de decírselo. A Mausoleum no, por desgracia, porque Alfie hace un par de años o así murió. Y creo que ya no funciona, como sé yo. Pero en principio el Nietzsche Suffer también, aquí a nivel estatal lo autoeditamos, lo grabamos nosotros, lo mezclamos con Andy Klassen en Alemania, y Master también. Y luego sacamos una tirada también con Punishment Records de Italia, que también, bueno, hicieron su distribución a nivel europeo y bien.
Bueno, el caso es que las compañías sí os pueden abrir igual puertas, porque en Dimension of Pain, que yo no sé, si yo te digo que Dimension of Pain igual es para mí el disco más completo de vuestra trayectoria, tiene una ópera rock, ¿no? Tiene que no sé, es como el que se me hace, aunque hemos puesto un cañonazo para arrancar, ¿no?, el programa, pero tiene como mucha variedad, ¿no? ¿Tú crees que es el más, puede ser el más completo, el que más mejor acabado resultó, no sé, más, vamos, yo creo, más redondo de alguna manera?
Sí, desde luego fue el más trabajado, sin duda. Porque, como hemos hablado antes con Jim Waters, la idea era producir el disco. Entonces, ya la preproducción estábamos haciendo con Jim Waters. Y pues estamos sacando, igual sacamos más de 30 canciones. O sea, estábamos, vamos, con una maquinaria de hacer canciones y sacar lo mejor de nosotros, lo que iba surgiendo. Y pues no sé, era como algo hecho más a conciencia, o no sé. Y igual puede ser por eso que te da esa impresión. No sé, hoy en día, por ejemplo, escucho Need to Suffer también y es bastante diferente porque la forma de componer también fue diferente. Iván tuvo mucho que ver. Uh-huh. Iván tuvo gran parte de la composición y, claro, cambió un poco el estilo también.
Uh-huh. Yo siempre te he notado siempre muy orgulloso de ese Need to Suffer. No sé si porque es el último y siempre parece que el último es el mejor, porque, claro, es el último, pero ya ha llovido, ¿no? Desde que ha pasado y desde sí. que lo habéis editado y se ve con otra perspectiva, ¿no? Pero sí que cuando hablando contigo cara a cara hablamos un poco de la trayectoria, sí que te noto siempre como muy orgulloso de ese disco, ¿no? Y además me comentabas que además no lo conoce nadie, ¿no? Que lo tiene que conocer más gente, ¿no?
Ya, es que es como... Sí, es un disco para mí, le tengo muchísimo cariño, como a todos, ¿eh? Pero ese especialmente fue como algo muy nuestro. O sea, algo muy... Lo grabamos nosotros en local. Uh-huh. O sea, al final vas viendo el proceso, cómo funciona y vas viendo que... pues puedes hacer ciertas cosas de otra forma, igual pues al final metes un montón de dinero en unas cosas y luego no tienes para otras y ves, vas viendo lo que es importante y lo que no, y o sea, todo es importante, ¿no? Pero ese disco, no sé, fue otra época y sobre todo es otro estilo. Para mí es Legendbeta, sigue siendo Legendbeta y tiene muchas, ¿cómo se dice? Reminiscencias a lo que hacíamos antes, pero... Es un rollo muy diferente, sobre todo porque está Iván también y le mete otra dinámica. Y pero porque fue algo muy nuestro, muy muy trabajado por nuestra parte. Al final todo el proceso lo llevamos nosotros y es como... Y la pena, sobre todo, porque no ha llegado a... Muchísima gente no lo conoce. Sí. Y es como... ¿No lo has escuchado?
Sí. Y que tú mismo a nivel de producción también has aprendido, ¿no? Has hecho algún trabajo con algunas bandas, ¿no? Y yo no sé, sí. Ese disco no sé cómo lo trabajaste exactamente, ¿no? Pero era más vuestro, es cierto. Pero ya no erais unos novatos, ya erais una banda con una experiencia que evidentemente aplicaríais, ¿no? A nivel de lo que podía ser producción, claro, claro. ¿No? Dentro del estudio.
Sí, sí, al final... Claro, hemos tenido la suerte de los tres discos anteriores. En Si estuviesen ya con mi cita, grabamos en un pedazo de estudio que alucinábamos. Ahí en Amasa, en un caserío que era la sala, yo qué sé, medía 200 metros cuadrados la sala de grabación y luego tenía otras dos salas. Era impresionante. La del segundo disco también y el tercero, Insanity Dimension Open, lo grabamos con Ariño, Aitor Ariño, con estos récords en Berry. Que es también impresionante, un estudio de nivel máximo de lo que puedes encontrar. Y claro, ahí vas aprendiendo muchísimo, muchísimo. A mí sobre todo me gusta mucho lo que es pues el sonido y pues lo que es todo el proceso. Y pues yo, por lo menos por mi parte, fui aprendiendo un montón y luego pues ya veíamos que con los medios que la tecnología iba también abriendo sus puertas, ¿no? Para que puedas acceder más, hacer tus cosas, pues decidimos el Dimension Open grabarlo nosotros en el local con nuestros medios y nos echó pues algunos amigos, nos dejaron material también que tenían bueno, y pero decidimos hacerlo así porque al final queríamos hacerlo a gusto, no con la presión que tienes en el estudio, de tienes que llevarlo todo muy muy preparado y no tienes mucho margen de probar ciertas cosas o tienes que ir porque si no te sale un pastón. Uh-huh. Y entonces sin esa presión y algo fue un proceso muy diferente. Uh-huh. Y por eso también igual le tengo tanto cariño, porque nos costó desde el principio grabarlo, cuidarlo todo, componer también de otra forma y luego cambiar cosas durante la grabación y tal. Uh-huh.
Bueno, ¿y hasta sí. ¿Y hasta cuándo va a ser el último disco de Legendbeta?
Uf, no sabemos ni nosotros. De momento podemos dar una pistilla igual. No sé si se va a materializar, pero yo creo que sí. Estamos trabajando en un tema, lo vamos a grabar ya bien también para a ver si sale un posible videoclip. Ajá. Y nos... porque necesitamos un poco de frescura también, motivación de, yo qué sé, para tocar algo nuevo en directo también. Y bueno, de decir que estamos ahí y porque nos gusta y hacerlo, nos apetece hacerlo. Y en vez de, pues no tenemos pensado todavía grabar un disco entero, ni sacarlo, ni cuándo, ni...
Puede ser que
de momento estamos... Sí,
sí, puede ser que la forma de trabajar cambie y os dediquéis a sacar temas sueltos, que es algo que hacía muchas bandas con esto de que el formato físico muchos lo dan por muerto ya.
Sí, sí, esa tendencia... Vamos, está creciendo mucho, porque también por fortuna el metal todavía se sigue sacando discos, porque a mí me gusta tener un disco completo en las manos y ese formato me encanta todavía, y sobre todo si es vinilo ya, es el dicho digo. Pero sí, mucha gente lo que es funciona así ya, o a nivel de EPs también, puede ser muy interesante porque al final vas trabajando de una forma más dinámica, más rápida, más fresca, ¿no? De sacar más material más frecuentemente y incorporarlo a los directos ya cuanto antes. Y pero bueno, puede ser, sí, otro camino que podamos seguir, ir sacando temas igual, y cuando ya igual esté todo más o menos como un LP, pues ya igual juntarlo y regrabar, o igual hacer como un tipo de recopilatorio. No lo hemos planteado, la verdad.
Y además, de alguna manera tendréis que celebrar el 20 aniversario, ¿no?
Sí, eso también lo estuvimos hablando el otro día, que pero es que somos tan así que no somos hacer cosas grandes, y no sé.
Bueno, pero yo que sé, el videoclip mismamente, ¿no? Podría ser un poco conmemorativo.
Podría ser, sí, sí, pero bueno, no por ese motivo, porque ha salido y en ese momento nos apetece, pero sí que nos gustaría, yo que sé, darnos un homenaje. Siempre estamos diciendo de, joder, siempre tenemos la espina esa de salir fuera o ir a Alemania o hacer alguna girilla o yo qué sé. Algo así queremos hacer, igual pues aprovechamos para hacer algo así.
Lo bonito sería que alguien se acordara de vosotros y os hicieran el homenaje, pero por desgracia en este mundo suele ocurrir al revés, que hay que hacerse auto-homenajes, ¿eh? Porque la verdad que es así, ¿no? Un poquito la cosa, ¿no?
Bah, ya, no os vas a quejar.
Bueno, también hay que decir que vamos a decir lo bueno, entre comillas, de que bueno, funcionáis sin esa presión, es que, claro, no tenéis tantos conciertos, no tenéis tanta actividad, y eso te da pie a tener otros proyectos, ¿no? Pasaste por aquí con The Great Gun, que en principio, pues yo no sé si queda un poco ahí como un proyecto con Tristan Íñiguez, un tanto de estudio, que dejasteis un discazo tremendo, porque vamos, es que es un discazo, ese Voice of Regret que pasasteis por aquí y presentasteis, y también está tu trabajo con Extinction, con los cuales editaste The Dark Matter, ¿no? O sea,
sí. Que
Legend Belcha no te ocupa todo el tiempo, ¿no? Todavía tienes esa otra inquietud de sacar tu influencia más extrema, ¿no? En estos dos proyectos, ¿no? Más visceral, sí, incluso, sí. Fíjate que Legend Belcha, fíjate lo que es, pues todavía a ti te gusta más la caña más burra todavía.
Sí, poco a poco ha ido en progresión, Legend Belcha ha ido cada vez embruteciéndose más. Y por eso me gusta más también igual el último disco, porque ya es como muy, muy a saco. O sea, tiene muchos tintes de metal, pero yo vengo más de la escuela de death metal y siempre he tenido esa inquietud, o de Black también, siempre tenía mis pinitos de Black, también tenía un proyecto que se llama Stormy Spectrus. Y sí, con Extinction al final sí que fue una vía de poder explorar igual nuevos terrenos, o sea, hacerlo más death, ese trash que hacemos en la meta.
Y a nivel personal, ¿nos podría sorprender con alguna, no sé, con alguna otra historia, algún otro proyecto? Mira, no he mencionado Clockwork también, que estuviste en esa banda, sí, con grandes músicos, supergrupo en toda regla.
sí, ahí la verdad entramos Iván y yo también. La verdad es que con Iván casi nunca me he separado, porque al final, después de leerme esto, también hicimos un proyecto de rock setentero así, con John Gurruchaga de Slayer, que se llamaba John Dansugramas. Luego también entramos en Clockwork, los dos juntos, que fue una experiencia, bueno, fue muy positivo. Estuvimos tocando en sitios muy apetecibles, ¿no? En el Costa de Fuego, y pues al final pues estuvo muy bien. Y al final, ¿a dónde íbamos?
Digo que no lo había mencionado, ¿no? Pero que también que me pareció un proyecto que no duró mucho, pero que me pareció un grupazo, vamos, y que sacasteis un discazo con Clockwork.
Sí, bueno, nosotros no estuvimos en ese disco que salió, no tomamos parte.
Cierto, sí.
Sí, sí, y luego pues ya hicimos Extinction y pues ahora con el Gemetra también estamos. Pero bueno, el Gemetra estamos ahora, hacemos un ensayo justo antes de los conciertos y...
Y listo, y ya funciona todo de maravilla, ¿no?
Sí, sí, porque es muy, muy intenso. De esta forma nos resulta muy, muy fresco, nos vemos muy poco, entonces cada vez que nos vemos es muy, muy intenso. Lo disfrutamos mucho, no hay nada de monotonía ni... O sea, todo es muy, muy intenso. Cuando vamos al directo es... no sé... Todo siempre es risas y descojono y no sé, está, funcionaba muy bien de esa forma.
Y es que es lo suyo, ¿eh? Pasarlo bien con lo que lo hace uno, que es lo mejor para la salud, para la mente, para la salud física y mental.
Para las dos.
Hay que disfrutar con lo que se está haciendo en el día a día, aunque a veces nos lo pongan difícil, pues porque, por ejemplo, hoy no te hemos podido tener aquí en nuestros estudios porque te hemos pillado currando, ni
ya,
más ni menos.
Mucha pena, me ha dado.
Que en Oviedo, pero no te preocupes porque sé lo que es patearme ese trayecto Oviedo-Bilbao. Bueno, lo he hecho 50.000 veces y seguro que no voy a tardar mucho en hacerlo. Así que, por lo tanto, pues no te molestamos más. Te damos las gracias por este tiempo que nos has dedicado. Te hemos obligado a parar, además, así que vas a llegar un poquito más tarde a casa hoy. Así que, no sé.
Para nada obligado. Antonio, ha sido un placer y una pena que no haya estado ahí. Me hubiera encantado estar en persona y bueno, estar ahí charlando más luego sobre nuestros temas, ¿no?
Pues no te preocupes, que seguro que en el futuro vas a volver a estar aquí, porque las puertas te quedan abiertas para cuando tengas algo que contarnos. Pues este programa es tuyo, que es algo que le digo siempre a los músicos, ¿no? Y para mí es un auténtico placer y un honor charlar con grandes músicos como tú. Bueno, y grande, en tu caso, siempre te habrán hecho un poco la coña, ¿no? Grande, gran músico y también grande de altura, ¿no? Porque realmente la tienes, ¿no? Y bueno, pues...
Bueno.
Hombre,
se agradece un montón, Antonio. De verdad, la verdad, de como si no fuera por gente como tú y la pasión que lleváis por la música y pues así, ¿no? Gratuitamente el esfuerzo que le dedicáis, esto no merecería la pena. La verdad es que nos dais un empujón y una alegría enorme.
Bueno, pues a mí también me llena hacer esto y algo habrá que hacer que nos llene en esta vida, ¿no? Y a mí pues ya me siento recompensadísimo con estar charlando hoy contigo. Pues si me dejo algo fuera de la entrevista que quieras añadir, invitar sobre todo a la gente a que pase por el Euskal Metal Fest, eso ya lo digo yo, este próximo 21 y también el 20, al que le guste más un poco el rollo heavy metal tradicional, pues también tiene la jornada del 20 de abril y el día 21 de abril estáis vosotros con una propuesta mucho más dura en la Brutal Gawa. Y aparte de eso, pues no sé, si me he dejado algo fuera de la entrevista que quieras añadir, lo puedes hacer. Y luego te pediría que me dijeras un tema de la discografía, a ver si lo tengo por aquí. Está sonando el Nicho Suffer de fondo. Lo digo por si no tengo que irme a buscar otro disco, pero bueno.
Ah, muy bien. ¿Qué disco? ¿Qué canción está sonando?
Ahora mismo, espérate que te diga la que está sonando de fondo, porque no me sé los títulos. Creo que es Adam Children o Suicide. Me parece que es. O Midnight Midtrain, igual. Sí, es Midnight Midtrain.
Sí, está sonando Midnight Midtrain. Pues nada, no sé qué añadir más. O sea, que es todo agradecimientos, Antonio. Y pues nada, el sábado, si se anima la gente, yo creo que va a ser una noche muy potente. El cartel, sobre todo, a mí me hace muchísima ilusión tocar con Ayumi Masoa, porque para mí es un grupazo que encima me encantan cómo son y todo lo que hacen. Y pues va a ser espectacular. Basoa y Killus y Dominium y todos.
¿Y qué tema?
Por mí, si no has puesto todavía, por ejemplo, Deathtemic, igual ha pasado.
Vale, la ponemos. Ha sonado de fondo seguro, pero la ponemos y ya está sonando ya desde el principio. Y con ella despedimos entrevista y programa. Así que un placer lo dicho, Kaich. Y que nos veamos, ¿de acuerdo? Estamos en contacto siempre que quieras.
Vale, venga, un abrazo.
Y buen viaje de vuelta.
Gracias, hasta luego.